comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
¡Ay! ¡Qué grequito playero! Que camina en la arena, va buscando a la nena. Que se vayan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Estamos hoy en la compañía de Peruchín Navarro, del grupo Los Melódicos, con este tema célebre, el cangrejito playero. Aquí está.
Agarre la pareja.
Martín, con las buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Cómo te va, Hernán? Carambas, ¿todo bien?
Pues sí, tenemos un pequeño problema técnico, pero ahí estamos.
A carachas.
Los oyentes sabrán disculpar. Eso pasa los viernes.
Sí, es un viernes de, bueno, del alborote, ¿no?
Bueno, no es el viernes del jaleo. A la selección Colombia, ¿no?
No, Hernán, pues ¿qué te digo, hombre, Hernán? Ahí se abre un poco de esperanza. Hay gente que ya mira lontananza con los ojos vidriosos, esperando un buen resultado y que todo se dé, ¿no? Que, por ejemplo, Colombia, pues sí, que Colombia gane, ¿cierto? A Venezuela, y esperar que sí. Perú no le gane a Paraguay.
Es cierto, pero
eso
ya
es.
Entramos a hacer cuentas raras,
¿no? Exacto.
Eso es lo malo del cuento. Pero
ahora,
bueno,
hay otra. Martín. Sí, mira, Hernán, si Colombia empata, Perú pierde y Chile no gana a Uruguay, ahí podría pasar Colombia, inclusive, sí, empatando.
Yo te la pongo
pero
más fácil.
¿Qué gana?
Poneme cuidado. Yo te la pongo más fácil.
Sí.
Si ganan Perú y Colombia, avanza Perú. Si empatan, correcto, Perú y Colombia, avanza Perú. ¿Correcto?
Correcto.
Muy bien. Yo a Chile no lo tengo muy presente, ¿sabes? Claro que Chile, sí, si no. Chile gana Chile, y pierde en Colombia y Venezuela, entra Chile, ¿no?
Claro, es la Chile. Otra. Claro, Chile enfrenta a Uruguay.
En Santiago.
Uruguay que ya está tranquilo, sí, en Santiago. Entonces, bueno, pues Colombia tiene que ganar y esperar, pues que este Paraguay, como lo hemos hablado, es un equipo traicionero, proditorio. Hernán, vos le pegaste al 3-0, ¿no,
Ah, sí, una casualidad que tiene la vida. Me estaban preguntando hoy que si tenía los números del baloto. No, hombre, pero... No, pero Martín, ¿sabes qué fue? Una corazonada. ¿Por qué? Yo lo dije ayer, mirando la tabla de posiciones, la defensa más goleada hoy también es la de Bolivia. Ha recibido una cantidad de goles, creo que tiene 38 en contra ya. Entonces, era un equipo que había anunciado Farías, venía con ausencias de jugadores como Moreno Martins y otros, el arquero Lampe y tal, bueno... Entonces, yo dije, ese equipo es un equipo juvenil, algunos jugadores vendrán a correr y a tratar de ganarse un puesto,
claro.
Y ya se hablaba de futuro, como también hablan en Paraguay, y yo dije, este equipo no va a atacar a Colombia para nada. Y afortunadamente, Rueda puso extremos y puso a Fabra, que lo habíamos pedido, porque Fabra era para ese partido en Barranquilla, no sé si para el partido contra Venezuela, pero contra Bolivia en casa... Él, por razón izquierda, con Luis Díaz, era fundamental. Ahora, Martín, de todas maneras, a Reinaldo Rueda en el fondo. Algo lo traicionó para el segundo tiempo. Si revisamos cómo terminó jugando el equipo, sacó a los extremos y puso Cuellar, que jugó todo el partido, Mateus Uribe, otro volante, Jairo Moreno entró como volante, dejó a Fabra, metió a Jefferson Lerma, que también es volante. Entonces eran cinco jugadores muy distintos en características a los extremos que estuvieron jugando. No digo que él tuviera miedo de que me hicieran un gol o algo así, pero yo me quedé con el equipo del primer tiempo, Martín.
Sí, pues ¿no? Unos cambios. A mí me parece que Sinisterra jugó bien, quería darle fútbol a Quintero. Sinisterra cumplió un buen papel, no fue absolutamente sobresaliente, pero me parece que siempre mantuvo la posesión con Colombia cuando la tenía Sinisterra, o sea que tuvo esa precisión. Borja entró por Muriel. El partido de Muriel pues tuvo algunas escaramuzas, en el segundo tiempo tuvo una buena jugada por izquierda. Jairo entró muy bien por Cuadrado, que no estará Cuadrado contra Venezuela. Mateus entró por James. Mateus entró por James a los 74 para darle descanso.
Bueno,
pero James, que me parece que fue preciso, entregó bien la pelota, buenos cambios de orientación y puso dos pelotas de gol, una pelota de gol, por ejemplo, a Muñoz, que cabeció mal. Y Quintero le puso otra a Muñoz, al mismo Muñoz, que cabeció otra vez y se fue desviado.
Ahora, antes de entrar a hablar del partido que viene con Venezuela, partido que será el martes. Bueno, decir esto, Martín. El equipo colombiano, en términos generales, se soltó, entre comillas. Y ese era el único camino que había. Es más, al mirar la estadística, Bolivia no tuvo un remate directo. No tuvo. Entonces, fue un monólogo que me llamó la atención, sobre todo en los primeros 7 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo empezó a jugar muy para atrás, tocando entre los centrales, devolvían, como que estuvieran, ¿no?, esperando, no sé. Pero por eso insisto, me gustó el equipo del primer tiempo. Y a propósito, Martín, danos el numeral, por favor.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Y la pregunta es muy sencilla. Había que ganar y se ganó. Pero, ¿qué le gustó a usted del juego de ayer de Colombia? ¿Qué detalle, qué jugador, qué le gustó? Ahora, mucha gente, claro, y tienen razón, pero observaciones de tipo irónico. Bueno, ¿y por qué no jugaron así ante Ecuador y ante...? Ah, bueno, si ya lo que no fue, no fue. Debemos hablar de lo de ayer. Ahora, vuelvo y les digo, el equipo colombiano es el reflejo de la sociedad nuestra, si no nos engañemos. Aquí te llega un recibo de pago y te ponen fecha. Generalmente dejamos eso para el último o penúltimo día. Es una costumbre en Colombia pagar, hemos dicho, al final. Aquí pasó con lo mismo. La selección colombiana vino a jugar al final, cuando más se necesitaba que hubiera jugado. No. Lo dejaron todo para última hora y de eso somos víctimas, no más.
Luego partidos, por ejemplo, contra Perú sí se despilfarraron muchas oportunidades.
Sí, es cierto.
Contra Ecuador no tantas, pero y contra Paraguay no tantas. Ese Paraguay, pues es un equipo difícil, rocoso, va a ser, me parece complicado para Perú.
Puede ser, pero sí. Paraguay... No, es que Paraguay ya no tiene, están eliminados Paraguay, Bolivia y Venezuela. Chile, porque sí, todavía tiene pues la esperanza de que pierdan Colombia y Perú y ellos ganen. Pero no, eso, la pelea está entre Colombia y Perú, digo la pelea en el mejor sentido, ¿no? Esa es.
Sí, Perú-Paraguay en Lima.
Sí.
Pues Paraguay es un equipo que está jugando a lo que ellos saben y Guillermo Barros Esqueloto pues está tratando de adaptarse a ese fútbol pues que les gusta a ellos. Es un fútbol contraatacante, no es un fútbol que proponga, o es un equipo que cuando propone empuja y va a porfía, con terquedad, con obcecación y con pelota larga. No, no son equipos, digamos, de combinaciones luminosas, no. Entonces, ¿le está apostando a eso Barros Esqueloto?
Pero, Martín,
ganaron bien.
Pero esa observación que estás haciendo se aplica mucho en el fútbol de Colombia que jugamos y vemos los domingos y los miércoles y todos. Cuando un equipo pierde, dice el entrenador que perdió, no, es que aquel equipo vino a fue a defenderse. Otro dice, no, ese equipo no sabe sino jugar al pelotazo. Vuelvo y les digo, cada quien juega con lo que puede y con lo que tiene. Punto. No puedo. Aquí, por ejemplo, el señor Julián Escobar me dice, no, no nos llamemos a engaños. Bolivia era un rival flojísimo. Sí, pero no es culpa de Colombia que sea flojísimo. Había que ganarle con los que tuvieran o no tuvieran. Había que ganarle, punto. Que fuera flojo. Ah, sí. No, eso no es culpa de Colombia.
Sí, contra Venezuela, ¿cierto? En Puerto Ordaz, es otra cosa.
Bueno.
Ese equipo venezolano. Ah, pero,
sí, pero Martín, te hago una pregunta. ¿Hoy no juega Venezuela con Argentina? ¿Hoy?
Sí, correcto, hoy.
Hoy juega. Tenemos formación de Venezuela, sí. La tenés de casualidad. A ver.
Sí, señor. Va Fariñez en el arco, el del Lens, Ronald Hernández, el lateral derecho del Atlanta, Mejías, es un central que juega en Israel, Ferraresi, Estoril de Portugal, y Mago, el lateral izquierdo de Ñublense. Volantes de marca, José Martínez del Philadelphia Union, Yangel Herrera del Español de Barcelona, más adelantado Savarino del Mineiro, Otero del Cruz Azul, el sobrino de la Tortuga, de la Tortuga Otero, Machís, el del Granada, que va para la MLS, y en punta, Rondón, del Everton.
Hola, Martín, es que hoy con problemita en el retorno, pero ¿va Rondón? Esa es la pregunta.
Sí,
¿va
a Salomón Rondón? Región. Sí, bueno. es un equipo que es bastante amenazante con Savarino.
Sí.
Un volante que tiene gol, es ofensivo, es preciso, bueno, en la entrega de la pelota. Rómulo Otero, buen tiro libre, buena pelota quieta,
Martín,
buenos movimientos, buen remate. Machís, jugador hábil, y Rondón, que a Colombia, a él enfrenta a Colombia, bueno, y le parece bueno, Colombia muy altiva, muy altanera.
Sí,
y
pero,
él.
Bueno, agradeciendo esa catarata de elogios y identificaciones a los jugadores bolivianos, te quiero decir que no va a haber ningún carácter ofensivo en Venezuela, menos contra Argentina. Ahora, contra nosotros sí es diferente.
No, por eso
en Puerto Ordaz.
Sí.
Contra nosotros va a haber otra cosa.
Pero estoy hoy hablando con de Venezuela no contra creo Colombia.
Sí,
Venezuela
pero no
contra
que
Colombia, estoy hablando.
Pues, bueno, sí, porque contra Argentina no van a atacar. A nosotros sí, me imagino que sí. Vamos a ver en qué termina la película. Martín, perdóname que tenemos mensajes. 1:15 p.m. Seguimos a la 1. Espérate, Martín, te doy la hora. 1:18. Martín, hay una bueno, hay varias preguntas, pero esta de André Buitrago. Dice, quería compartirles un dato de la selección italiana. La última vez que disputaron un partido de eliminación directa en Copa del Mundo fue la final que ganaron en el 2006, 2010, 2014, eliminados en fase de grupos, y no clasificaron al 18 ni al 22. Hoy parece una sorpresa, pero hace 16 años no llegan los italianos a octavos de final de un Mundial, Martín.
Claro, qué buen dato, ¿eh? Porque mira que sí, ganan. Bueno, ellos ganan la Copa del Mundo del 34, de 1938, también la del 82 en España y la de 2006, ¿cierto? Y en 2010 empieza como una debacle, porque 2014, 2018, 2022, o sea, el 18 y 22, Hernán no clasifica. Por ejemplo, en 2010 empatan con Paraguay, empatan con Nueva Zelanda, es que no pudieron, y perdió con Eslovaquia. O sea, 3-2.
Sí.
Salió en primera ronda en un grupo que aparentemente en el papel era fácil. En 2014, la Costa Rica de Jorge Luis Pinto irrumpió. Pasó a octavos con Uruguay, Hernán. Inglaterra e Italia quedaron eliminados. O sea, porque es que en ese grupo Costa Rica y Uruguay lo sorprendieron. Y pues mira que para Rusia 2018 Suecia le ganó 1-0 a Italia y lo deja afuera. Y ahora el normacedonio Trajkovski, que entre otras cosas jugó en el Palermo 4 o 5 temporadas, les hizo el gol. Jugador que estuvo en Italia un buen tiempo, Trajkovski, que ahora está en el fútbol saudí, los elimina con ese remate. Un equipo que jugó
Martín
y fue muy rocoso, muy consistente.
No, pero te hago una pregunta. ¿Macedonia del Norte hizo alguna vez parte de Yugoslavia o no?
Sí,
geográficamente hablando.
Oye, Hernán, qué bonita pregunta la que estás realizando, ¿eh? Sí, claro, no, hermosísima. Claro,
es para los estudiantes de geografía, pongan cuidado, por favor.
Antes se llamaba Macedonia, pero es que en Grecia hay una Macedonia, entonces ellos es como si hubieran peleado ese nombre. Entonces, ahora se dice Macedonia del Norte, para diferenciarla de la griega. Resulta que esto es en el sudeste de Europa y fue parte de Yugoslavia, que pues cuando era Yugoslavia, la república, por ejemplo, Tito, el mariscal, él era el presidente de Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, está Eslovenia, Kosovo, Montenegro.
Montenegro.
Sí, claro. Y eso, pues, digamos, después de los 90, pues vino la disgregación y la independencia de esas repúblicas de la antigua Yugoslavia, y ahí estaba Macedonia. Macedonia, que ahí, por ejemplo, hablan macedonio, Hernán, que es un idioma sudeslavo. Dicen que es parecido, es una mezcla de rumano, griego y albanés. Fíjate lo interesante.
No.
Carachas.
No, sí, lo difícil que debe ser hablar eso. Óigame, Martín.
Claro.
Entre otras, Macedonia está nombrada en la Biblia. Libro que usted no conoce.
No,
pero,
no pues, pero sí, no, pero yo sí con Hernán. Digamos que el padre Astete y todo eso siempre llegó a mi colegio.
Padre Astete, y catecismo del padre Astete. Bueno, entonces claro, cuando vaya a los hoteles, abre el cajón y encuentra la Biblia. Hola, Martín, pero el tema de Italia ha tomado hoy, no digo con sorpresa un poco, pero en general con desazón en los medios italianos. Muchos recordarán el nombre de Arrigo Sacchi, aquel técnico del Milán, ¿no? Muy amigo de Maturana. Bueno, ese señor hoy dice, no, mire, esto que pasó no es de ahora. Desde el año 2010 venimos con problemas en Italia, todo por la influencia, dice él, y la masiva presencia de jugadores extranjeros.
Sí, vi eso.
Hoy le dio por eso.
Pero yo digo una cosa, mira, el exceso de foráneos, digamos, entonces generaría, para Sacchi sería mejor entonces una medida, o sea, limitar los extranjeros, pero eso sería limitar la competencia en Champions de equipos italianos. Ahí sí se acabaría de menoscabar pues esa competitividad, por lo menos en clubes también, o sea, porque Juventus, ¿sí? Inter, el que sea, pues cómo los limitas a que no contraten más jugadores extranjeros para competir en Champions, no. O sea, yo creo que debe cubrir los frentes, trabajo como viene haciendo Inglaterra, que por ahora no ha ganado, sino pues ya tuvo algún fruto, campeón mundial sub-20.
No, sí, está bien, pero mira, Arrigo Sacchi olvida que uno de los problemas que tiene Italia es que tiene que acogerse a la ley de extracomunitarios, entonces los equipos contratan jugadores alemanes o franceses y no ocupan plaza de extranjero. Entonces, eso que él dice parece más romántico que otra cosa, porque muchos años Italia sí cerró las fronteras a los extranjeros, y creo que las volvieron a abrir sobre los 80, cuando permitían dos jugadores extranjeros, pero hoy en día, con los extracomunitarios, no tiene solución, Martín, puede que no contrate jugadores suramericanos, pero un equipo puede tener los alemanes, los que quiera, porque son extracomunitarios, libre circulación y trabajo. Así que la tesis de este señor Saki, es como una llorada a destiempo.
No, y Italia además, además ya, pues hombre, viene de ser campeón de la Eurocopa. Es que el descalabro es, claro, no clasifica otro mundial. Eso aparentemente sí es tremendo y le faltó suerte. Hoy se lamenta Jorginho, que perdió penales en el partido contra Suiza, sí, cuando iban 1-1, faltando un minuto, se comió un penal y por eso les toca ir a repechaje. Y antes, contra Suiza, en el anterior partido también despilfarró un penal. O sea, contra Suiza dos veces se comió un penal Jorginho, que siempre había sido tan eficaz, tan contundente en eso. Y bueno, pues Italia queda con Dinamarca, Grecia, Checoslovaquia, fueron equipos que después de campeones de Eurocopa no clasificaron al Mundial. O sea, Grecia quedó campeón de Eurocopa y después no clasificó al Mundial. Dinamarca igual.
A la 1:25.
Italia también.
Perdóname que a la 1:25 tenemos dos mensajes, Edwin, por favor.
Go.
Bueno, 1:26. Martín, volvamos a la jornada en Sudamérica. Hola, muy de malas. Vos me has hablado maravillas de Hincapié, el defensa ecuatoriano. Pues ayer tuve el infortunio de que el tipo devuelve una pelota hacia el arco, estaba lloviendo durísimo en Asunción, el arquero Galíndez trata de mover, no estaba en el sitio que era, estaba más cargado hacia su parte izquierda, la pelota le entra por la zona derecha, y el defensa la devolvió rápido, y claro, cuando él fue, se resbaló el arquero, y fue un autogol rarísimo, sí, pero sí, válido para Paraguay.
Pero Hincapié es un jugador, es un central zurdo.
Ve a tu amigo Enner Valencia, fue el que cobró el penalti, ¿no?
Enner.
Sí, ese fue.
Goleador.
¿Lo vi?
Ve, sí, sí, Hernán, esa devolución tan lejana, hombre, muy de malas, Piero Hincapié, estaba resbaladizo el campo y deslizante. Entonces Galíndez, en ese piso resbaloso, pues no le llega esa devolución y fue el 2-0. ¿No? El Paraguay es traicionero. Después, hizo gol Robert Morales. Está tratando de renovar pues la nómina de la selección paraguaya. Barro Esqueloto. Hizo gol Robert Morales, un joven de 23 años de Cerro Porteño. Jugó con un delantero que tiene 18 años, Julio Enciso, de Libertad. Paraguay, un equipo muy duro.
Y creo que hubo un expulsado de los paraguayos, ¿no?
Le puede complicar.
Expulsado a los paraguayos.
Ah, sí, ¿no, Hernán? Ya te digo quién, pero sí vi que, pues, es un equipo que se defiende, que se defiende bien, contraataca. El expulsado fue, Riveros, el lateral izquierdo, sí, señor.
Bueno, pero hay un detalle, ahora que mencionas lo de Paraguay, lo había dicho Barros Esqueloto. Estamos montando una selección a futuro para las próximas eliminatorias, para el próximo mundial. Bueno, esa fue la historia que él vendió, se la compraron. Y ayer noté una cosa rara en Paraguay. El partido se acomodaba al estilo de Almirón, el zurdito, ¿no? Pero Paraguay en el ataque está dejando mucho lo de los centros, que hicieron famosos a jugadores como Saturnino Cardoso y tal. Ahora están tratando de jugar de otra manera. Pero tanto Paraguay como la misma Bolivia, hay que decirlo, están probando ya gente nueva, gente pensando en otro mundial, ¿no? Está bien.
Esos cuatro defensores que van contra Perú, muy complicados. Robert Rojas, Balbuena, Gustavo Gómez y Alderete.
Sí.
Alderete vuelve, que no jugó ayer.
El partido no para Perú es complicado.
Pero no es fácil.
Bueno,
ahora, los volantes de marca, o sea, ese volante Cubas, uno que empezó en Boca, juega en Francia, Nims, Richard Sánchez del América de México, Richard Ortiz del que es del Olimpiada del Toluca, esos jugadores pues le dan mucha consistencia en el medio campo. O sea, no es fácil. Ahora, vaya a Colombia y gánele a Venezuela, vaya y gánele, bueno, pues. Eso es lo complicado.
Y yo, no, pero no me eches el cuento de que Paraguay va. No, Paraguay va a aguantar y se va a defender. Ese va a ser el problema de Perú, ¿no? Porque Perú, Martín, con el empate, y si gana Colombia, se queda fuera. Entonces,
se
Perú
queda,
tiene
exacto,
que salir a forzar, ganar el partido. Bueno, es un poco lo mismo nuestro ayer, había que ganar y se ganó. Ahora a Perú le toca lo mismo en Lima, ¿no? Bueno, Martín.
No, claro, y Paraguay le puede sacar un empate a Perú. Vamos a ver, o sea, ¿Colombia es capaz de ganarle a Venezuela, a esta Venezuela, de Pekerman? ¿Es capaz?
Tranquilo, no te afanes, tranquilo, porque ahorita te invito a que escuchemos esta musiquita. Bueno, Martín, pasando a otro partido.
Hola, Hernán.
Mira que pasando a otro partido, sí fue paseo lo de Brasil contra Chile. Se sabía pues que Chile, que le faltaban jugadores, todo lo que quieras, pero realmente no me puede engañar. Le empacó cuatro.
Hernán.
Sí. Sí.
¿Por qué estás en Cochabamba? ¿Qué haces allá?
Cochabamba. ¿Ve? Sí.
¿Por qué estás allá? Qué raro.
Le dieron dos penaltis a Brasil. Sí, ve. Le dieron dos penaltis a Brasil, ¿no? Pero
es correcto. Cobró uno Neymar y el otro Coutinho. Ve, mira, Neymar dijo que Vinicius era un crack, que se entendían muy bien. O sea, es como un respaldo bien vigoroso de Neymar a Vinicius para las decisiones de Tite, ¿no? Vos sabes que Tite es lo que diga Neymar. Tite es adoración.
Pero te voy a decir
es culto
cosa.
Idolátrico, Martín. El que le rinde Tite a Neymar.
Sí. Pero te falta malicia en este tema. ¿Cómo te parece que...?
Hola, Hernán. Te perdí.
No, ahí estoy.
A ver, cuéntame.
¿Te perdiste vos? Aquí lo tengo en el retorno. Sí, señor, aquí lo tengo. Bueno, mientras este se desenrede el solo...
Les ¿qué programa decir, tan loco, eh?
Sí, ya voy, que Neymar y Vinicius están suspendidos para la próxima fecha, lo cual los invita a que se vayan de gancho para Europa y vuelvan cuando tengan que jugar aquel partido que está pendiente con Argentina. No olvidemos
sí,
eso.
Sí, señor.
Hay que hacer.
Sí, señor.
Bueno, oí esta musiquita.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and loki, rock and roll, rock and loki, rock and
roll. A ver, Martín.
Hola, ¿qué tal, amigos? Acá con su grumete de este programa tan querido.
¿Con su grumete?
Los colombianos.
¿Cuál grumete?
Yo soy el grumete, ¿verdad?
Sí.
Sí, claro.
No, claro. Usted es un soldado raso.
¿Qué?
De grumete.
Yo soy un joven aprendiz.
Saluda a todos los soldados rasos, hombre.
Sí, un viejo marín.
¿Un viejo qué?
Estoy con un marinero experimentado y está el joven aprendiz, el grumete. Bueno. ¿Ya? Tú eres el bogavante, el primer remero.
Yo te hacía viajando a un concierto que hay en Bogotá, hoy, que espectacular. Allá te espero.
Hernán, una cosa, ve. Es que Jordi Caicedo fue el que hizo el gol con Ecuador.
Enner. Enner es el que entra por la pelota. Bueno.
Se llama Enner.
Bueno, ¿trajiste rock o no?
Sí, señor. Y hizo el gol Jordi Caicedo en Ecuador, que juega en el CSKA de Sofía. Mira. Hoy es viernes de Slayer, ¿no?
Sí.
Atendamos esa cuestión que pues todo el mundo espera. Con ansias. ¿Ya? Entonces vamos con esta canción del álbum de 1994. Es que comí mucha harina hoy. Estoy
dale,
como,
pues, hombre.
Comí tres harinas. Unos patacones y quedé como. Y ese cumis. Es que el cumis. Yo no he podido dejar el cumis.
Fíjate que al cerdo lo engorda con plátano.
No.
Sí.
Con aguamasa.
Bueno, ya
y con cáscaras. Bueno, con menestra.
Dale, pues, menestra. Uy, me acaban de mandar un video, Martín. Me lo acaba de mandar Charles White, donde la pelota Rochet, el arquero de Uruguay, mete la pelota, Martín. Es impresionante. Ahorita vamos a hablar de ese gol. Que ha sido novela hoy en Perú y en Uruguay. Pero bueno.
Yo tengo una toma donde está bien alineada.
No.
Y ahí se ve que no alcanza a entrar. Entonces no
está
así confundido.
No sé si, pues, claro, confundido. Hoy en día la tecnología te edita, no sé. Pero esta que me acaban de mandar entra. Pero bueno,
los peruanos están mosca, están abeja, sí, porque se sienten estafados. Entonces vamos con esta canción, El Viernes de Slayer, una canción de 1994 del álbum Divine Intervention, la canción de Slayer con la voz de Tom Araya, Fictional Reality. Qué marejada, ¿no? La que traen ese metal en el trash. ¿Cómo acaece en este ámbito un oleaje altamente ondulatorio, arrasador?
Estás pensando en grumete, estaba hablando oleaje. No, ahora sí te ya. No, este horror. Bueno, tenemos respuestas en cantidades a la pregunta. Había que ganar y se ganó. Pero qué detalle le gustó, o de pronto no. Por ejemplo, Fabián Calderón, me gustó que Luis Díaz se lució algo a pesar de las imprecisiones del equipo ante un rival muy pequeño. Vincent Cáceres, me gustó la actitud. No caímos en los errores de los otros partidos de dejarnos imponer el sistema defensivo. Andrés Vanegas, le gustaron los goles y la actitud de algunos. Dice, Muriel parece un rodillo, no corre. Cuadrado exagera. Preciado debe ser el punta para ir contra Venezuela.
Bueno. De acuerdo.
Bueno, moral ciudadana. El resultado no podía ser mejor. Excelente, pero sigue la incertidumbre. Sí, señor. Lucecita Caro. Lo único que me gustó fue Luis Díaz. Siguen fallas para definir, cabecear. Este mensaje es para de ese muchacho Muñoz. Dos veces llegó. Tuvo la intención de cabecear contra tierra para bajar la pelota, pero no pudo. Paul, que se ganó suficiente. Aquí Mauro dice que ha muerto el padre de los de Diego Simeone.
Sí, señor.
Carlos Simeone. Bueno.
Hernán, te pregunto.
Sí.
Contra Venezuela.
¿Qué?
Iría Ospina, obviamente, te pregunto. Pero, ¿vos irías con Muñoz o Medina? Que Medina sí cabecea bien para... Por si acaso hay pelota quieta.
Voy con Medina, pero espérate que Sandra Maya. La actitud de los jugadores le gustó. Julián Escobar, la movilidad del primer tiempo. A Mauricio, que porque di los tres el resultado. Bueno, Juan Pablo Gutiérrez. Colombia-Bolivia no atrae en lo más mínimo. Bueno, Lina María, me gustó muchísimo Luis Díaz. Alex Ladino. Pero qué equipo africano. Ah, dicen que nosotros hablamos siempre de equipazos europeos y de este lado del charco de Sudamérica, pero qué equipo africano. Bueno, es una pregunta para Martín, mientras que Francesca Catalina.
Oye, pues Senegal.
Senegal
es un equipazo.
Pero Martín, es que hoy, ponele cuidado, Senegal-Egipto, hoy Salah y Mané. Uno se queda por fuera del Mundial hoy. No me habías preguntado, Martín. No me hiciste caer
en cuenta. A las dos y media arranca de partido.
Uy, no
hay en este momento, Camerún 0, Argelia 1.
Ah, bien.
República Democrática del Congo 1 empató con Marruecos 1-1.
Sí.
Camerún va perdiendo con Argelia, que es el equipo, pues el equipo argelino tiene a ese monstruo Mahrez, ¿no? Que está jugando.
Te voy a poner un poco intranquilo.
Señor.
Atención al grupo que quedó para el Deportivo Cali en Copa Libertadores.
Uy, sí, realmente Boca, es para...
Boca Juniors, Corinthians del Brasil, Always Ready de Bolivia y el Cali. Y para Tolima, Atlético Mineiro, Independiente del Valle de Ecuador, América de Minas Gerais... Uh-huh. Deportes Tolima.
No, muy bravo. Muy bravo.
No, pero no.
Tolima me parece que a Independiente del Valle, ya hemos visto que Tolima en los torneos sudamericanos no le ha ido bien. Vamos a ver si esta vez sí le pega. Pero el Mineiro, pues, es una locura. O sea, el presupuesto del Mineiro.
Digamos que es el favorito del grupo Mineiro.
Es una marranera. Independiente del Valle, déjelo quieto, es un equipazo.
Pues sí, pero le puede.
Y América Mineiro es brasileño. Ahora, lo del Cali es, yo creo que, pues, es como para.
Para no pues presentarse
a preocupar.
¿Quién quiere decir no, para no presentarse? No.
Boca Juniors,
Corinthians.
Ah. Y uno es ready.
Poneme cuidado, Corinthians, a propósito, clasificó en las semifinales de El Paulista. Quedaron Sao Paulo, Corinthians, Bragantino y Palmeiras. Son los cuatro equipos que disputan el título paulista.
Ah, sí. Bueno, Corinthians no va a poder tener a Cantillo porque juegan el domingo. Sao Paulo sí está colorado. Bueno. Y Bragantino va contra Palmeiras el sábado, Hernán. Este sábado, mañana. Con Atuesta. Ahí sí está Atuesta.
Pero vuelvo a mortificarte. Tolima sí. Creo que tiene más perfil y más plantel jugado. Porque el Cali puede tener plantel, pero hay muchos jugadores que están imberbes en el tema de la competencia, ¿no? Tolima no, tiene más gente
Boca es
con juego, ¿no?
Boca y Corinthians. Corinthians, por ejemplo, tiene ese William. Ese extremo. Tiene a Renato Augusto. Tiene a Mosquito.
Bueno.
Que es un gran delantero. Bueno, a Boca lo vemos a cada rato, ¿no?
Sí.
Entonces lo conocemos bien, pues, pero.
Claro, muchachos colombianos.
Pero ese Corinthians tiene a Juliano, que ha tenido experiencia en Europa. Junior Moraes, que es un delantero que llegó de Ucrania. No, es muy complicado. Tiene a Selvan. ¿Sé que era de Gremio?
Sí, no los asustes más.
Es
más bien preguntaré.
Uy, tiene a Paulinho,
sí,
al volante de marca. Al volante ese que jugó en Barcelona, no, hermano.
No. Más bien decirle o preguntarle al Cali, bueno, ¿con qué refuerzos se va a jugar la Copa Libertadores?
No, es que ya están.
¿Quiénes son los refuerzos?
Con Buletich, por ejemplo.
Martín, sigamos a la 1:45 y 45 minutos. Ay, Dios
santo.
Bueno. En todo caso, ya fue el sorteo. Estamos pendientes del sorteo de la Copa Sudamericana, ¿no? Ese sería otro.
A disputar contra Always Ready, el equipo boliviano. Pelea, pues entre dos gigantes, pues digamos que sí, el Cali es un grande, todo ese.
Bueno.
Es mi equipo, pero somos dos ratones en este momento. Always Ready y Cali, dos ratoncillos tratando de pelear, ojalá. Ocurre un milagro, ¿no? Y
bueno, tenemos.
Pase algo que jamás pasa.
Mira, clasificados para el Mundial de Qatar están por Asia, Qatar, local, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita. Por América están por Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, ya clasificados. Europa tiene Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos. Ay,
Hernán, te oigo como un cañón, pero pues sí. un cañón permanente.
Ah, pues un cañón allá.
Un cañonazo.
Del fuerte de Cartagena.
El cañón, te oigo como un cañón, pero desde el fondo del cañón del Chicamocha.
Y vas a oír más cañón con este mensaje que tenemos.
Bueno, Martín.
Hola, ¿qué tal?
¿Me oyes por otro lado?
Como un cañón, ahora sí.
No, aquí me aclaman que el sonido está saliendo mal. No, este está mejor. Oígame.
No, esto sí, es un hombre. Cañonazo, es un cañonazo bailable el que esto está saliendo. Muy bien.
Vamos a. No, pero en serio. Ah, Martín.
¿En serio?
Creo que me equivoqué. Bolivia tiene 38 goles recibidos con los 3 de anoche en Barranquilla. Ahora, los datos de Brasil, Martín, sí son impresionantes. 36 goles en ataque y 5 en contra. Argentina, por ejemplo, tiene 23 apenas en ataque. Ecuador tiene 26. O sea, los brasileños, Martín, en ataque y en defensa están hechos. ¿Ah? Y están invictos, sí, claro. Por supuesto, al igual que Argentina, ¿no?
No, yo creo que eso
se lo merece.
Te quería preguntar eso.
Sí.
Entonces, ¿vos ves más a Medina que a Muñoz para el segundo partido? Para ahorita con Venezuela.
Sí, me parece.
¿Mantendrías a Cuesta?
Además,
¿Cuesta con Tecillo?
Sí. No sé si Tecillo, pero Cuesta sí.
Cuesta y Tecillo, ¿sí? Yo los mantengo. ¿De lateral izquierdo con quién irías? Bueno. ¿Con Jairo, Fabra o con quién? ¿Mojica o quién? ¿Fabra?
Yo pondría a Jairo Moreno, okay. Porque se supone que Fabra cumplió el papel que se requería y se necesitaba en Barranquilla en el ataque, pero en Venezuela es otro cantar, ¿no?
Bueno, Mateus Jairo. Y Barrios, ¿no? Volantes de marca.
No.
¿No?
Yo pongo Mateus, yo pongo Barrios y Jefferson Lerma.
A Carachas. Ahí, y Mateus hizo gol, ¿eh?
De Mateus.
Pues, ¿Te gustaría que siguiera Sinisterra como extremo?
Sí, yo dejaría Sinisterra a Díaz y pondría a Preciado o a...
Sí, yo pondría a... Bueno, James, me parece que... Claro, el partido de Bolivia... pues muy flojo, un equipo muy limitado, con muchos juveniles, prácticamente un sub-23, pero pues James me parece que tiene precisión, es importante la posesión para Colombia, que se entregue la pelota de manera profunda, o cambios de orientación, que tenga precisión, me parece que los pases de James,
Martín,
cuando tiene cierto espacio, puede difundir y diseminar todo tipo de horror contra el
rival. No, pero te hago una pregunta, Martín. ¿Por qué jugaron tan poquito juntos Quintero y James? ¿No era oportunidad para hacer un ensayo con ellos? Porque en el partido con Venezuela, si pones uno solo, los venezolanos, Pekerman va a mandar un hombre sobre ese jugador. No digo marca personal.
Sí, no, yo creo que lo de Quintero tiene que ver porque está para media hora, 35 minutos, y no quiere arriesgarlo desde el principio. Yo creo que pues eso lo está mostrando el mismo, sí. Gallardo, no está teniendo casi oportunidad en River, sino media hora, 35 minutos, Hernán.
Bueno, de todas maneras hay que cambiar piezas porque cada partido es una película diferente. Si fueran de esos equipos que uno tiene construidos, estables, pues los conserva para local y para visitante. Pero aquí, necesariamente, Martín, creo que hay que hacer variaciones en cuanto a juego. Ahora, yo te pregunté por Rondón, porque si lo va a meter hoy a Rondón, hoy vamos a poder ver a Rondón con Machís. Yo me imagino que el partido se verá en Colombia, ¿no? ¿Lo transmitirá Caracol Televisión?
Sí, entiendo que sí, vamos a ver el partido, sí. Barrondón,
bueno.
Machís es un extremo peligroso que jugará contra Colombia. Sí, es un jugador que es veloz, sabe con la pelota, hombre, tiene gol.
Y te digo, no es ni mucho menos para darle cartilla a Pekerman, pero el jugador del futuro que tiene Venezuela es ese muchacho juvenil que trajo Millonario, ese muchacho Celix, que es ese extremo derecho.
Yo veo. Bueno, Savarino es joven. Savarino es bien joven, ¿oís? Muy bueno.
No, pues.
Juegan.
No, jóvenes sí hay.
Ojo con un jugador, Hernán. Bueno. Ojo con un jugador en Venezuela.
¿Cuál?
Ese jugador siempre llega por sorpresa. Yangel Herrera. Tiene unas subidas súbitas, repentinas, muy sorpresivas y peligrosas. Es muy buen jugador, Yangel.
¿Y en la formación que das contra Argentina figura Savarino, el del Mineiro,
sí,
o no?
Sí, señores, ese jugador va como volante ofensivo con Rómulo Otero, con Machís por izquierda y Rondón en punta. Ese es el equipo que tiene articulado.
En todo caso, ya estamos pensando en ese partido.
Pekerman. Sí, o sea que.
Y
que ojo.
Bueno, y te digo una cosa, para volver al tema de Perú. Perú reclama la acción de gol. Pero como siempre pasa, en Sudamérica estamos atrasados tecnológicamente. En España, por ejemplo, y en Europa en general, los árbitros llevan un reloj. ¿Te acordás, Martín? Si la pelota traspasa la línea, es una chicharra. Le que le avisa al árbitro es gol. Si no suena, la bola no entró. Si entró, como no tenemos esa tecnología aquí todavía.
No, claro.
Los peruanos hoy dicen, no, el VAR se equivocó. El VAR no mostró, la pelota entró, los uruguayos insisten que la pelota no entró. Hay diferentes ángulos y hay videos. En uno se ve que el arquero siempre estuvo dentro de la portería, pero en uno se ve que la pelota entró medio, otra se ve que entró mejor dicho, la polémica. Y claro, yo entiendo a Perú que pelea por ese punto, porque creo ese punto ellos...
Hernán, desde el VAR respondieron, porque ya publicaron la grabación del VAR. Decía, chequeado, no entró, le decían a Daronco. ¿Sí? Y la imagen que sirve, pues Hernán, yo no sé, yo vi una perfectamente alineada con la raya de gol. Ahí se ve que no entra, pero ahora me decís que hay otra toma.
Y no entra.
Es tremendo, Hernán, no sé, porque ahí desde el VAR está la grabación.
Del otro lado.
Ya se la hicieron pública la grabación del VAR.
El partido ya...
La grabación del VAR se hizo pública, ya. Y ellos ahí resuelven y pues se oyen tranquilos diciendo, no, definitivamente no entró, está chequeado, no entró, Rochet no alcanza a entrar completamente con la pelota, entra una parte de la pelota, pero tiene que entrar absolutamente todo el balón. O sea, entonces en este caso quedó como un pedacito de balón en la raya. Una jugada muy complicada, muy, muy difícil.
Martín.
Pero, sí.
Martín, hay que meter esta musiquita, por favor. Martín.
Hola.
No hemos hablado.
Hola, ¿qué tal, amigos?
De resultados de la CONCACAF. Tenemos que hablar de eso.
Claro que sí, por supuesto.
Resulta que quedaron Canadá primera con 25 puntos adentro en el Mundial. Estados Unidos 22, México 22, y aquí viene el chicharrón. Costa Rica quedó con 19 y Panamá con 18. ¿Vos tenés los partidos de la próxima jornada para Costa Rica y Panamá, que son los definitivos?
Sí, señor. Claro, a ver, va a Estados Unidos contra Panamá. Panamá visitando a Estados Unidos, bravísimo para Panamá. O sea, me parece que Costa Rica tiene un partido que podría ganar, aunque El Salvador no es fácil, es un equipo muy defensivo, juegan en San Salvador. Costa Rica visita a este equipo y, pues, sobre el papel uno diría Costa Rica tiene más posibilidades, ¿no? Porque Estados Unidos es favorito sobre Panamá. Y están ahí, cuarto Costa Rica con 19 puntos, Panamá de quinto con 18. Así que está complicada la cosa, sobre todo para Panamá, Hernán. Y hay que decir, el goleador de este torneo es Jonathan David de Canadá, gran jugador.
Bueno, hacemos una pausa y regresamos.
Tecno.
2:01 p.m. y seguimos en la compañía, aquí en la W, de Peruchín Navarro y los Melódicos.
¡No, no, no, no! ¿Y por qué será que me dicen el regañado?
Ya mis amigos todos se burlan de mí y me regañan porque no salgo a pasear. Cuando me invitan yo les digo que no puedo porque tengo que llevar a mi señora a divertir. En poco tiempo toda mi vida cambió y del trabajo a la casa yo me voy. Aunque me digan que la fiesta está muy buena, si me ofrecen una copa mejor le digo que no.
Porque te canta la gallina. Porque te canta la gallina.
¿Qué cosa?
Porque te canta la gallina. Porque en tu casa la quema de tu mujer.
No, no.
Por eso es que me dicen que me canta la gallina.
¡No lo creas!
El otro día a don Ramón se le antojó y con Pimpollos salimos a pasear. Ellos tomaban y bailaban muy contentos y yo me pasé la noche siempre mirando el reloj. Al día siguiente no me dejaron dormir y por poquito hasta me corre mi mujer. Como castigo yo me la pasé barriendo y muy seria mi señora no me daba de comer.
Porque te canta la gallina. Porque te canta la gallina. Porque te canta la gallina. Porque en tu casa la quema de tu mujer.
mujer no es la que manda, que lo gobierna.
Yo me la paso toda la vida fregando, lavo la ropa y hasta tengo que planchear. Si yo no quiero me dicen que soy un flojo, Tepe me da cuatro palos y me manda a cocinar. A mis amigos todos se burlan de mí y me regañan porque no salgo a pasear. Cuando me invitan yo les digo que no puedo porque tengo que llevar a mi señora a divertir.
Porque te canta la gallina.
¡Hola!
Porque te canta la gallina. Porque te canta la gallina. Porque en tu casa la queima de tu mujer.
Y a usted le canta la gallina.
He regañado, a mí me dicen. He regañado, a mí me llaman. He regañado, a mí me dicen. Porque en mi casa.
Estaba cantando nuestro amigo Peruchín Navarro con los melódicos en un tema que se llama El Regañado. Martín,
señor.
Hay una historia de este Peruchín Navarro. Yo tal vez te la conté, que algún día le dictaron un estribillo y ya la orquesta había empezado a tocar, pues entonces le dijeron, copie en la mano. Entonces el hombre copió el estribillo. Y cuando fue a cantar el estribillo, el sudor le había borrado el estribillo. Y entonces el hombre... Lo único que hizo fue no, y ese no se quedó como identificación permanente de Peruchín Navarro. El hombre reaccionó como era, ¿oyó? No.
Peruchín, bueno, está pero una locura, ¿oyó?
Peruchín Navarro, nació en el 41, el hombre ya tiene...
¿Pero te fascina Peruchín?
¿Sí? Peruchín, sí.
Porque
sí.
Es que a mí no...
No el peluche, sino Peruchín. Sí, ya te conozco.
No, es eso, sino que, no sé, la voz de Peruchín como que no me atrapa, como que no...
No te mata, bueno.
No llamó mi atención.
Claro, comparada con... No, yo te entiendo. Comparada con la voz de Manolo Monterrey de los melódicos, pues era otra cosa.
Claro.
Martín, creo que te faltó anotar algo en lo de Costa Rica. Costa Rica juega, dijiste, con El Salvador, ¿cierto?
Sí.
¿Es con El Salvador?
Sí, señor.
Bueno.
El Salvador.
Y Costa Rica... cierra con Estados Unidos, pero en San José, en Costa Rica. O sea que el equipo de Suárez, pues, hombre, yo creo que puede entrar, Martín. En este momento está por encima de Panamá, que entre otras es sorpresa, ¿no? Panamá
sí,
metida en las finales.
Como te digo, está de cuarto Costa Rica con 19 puntos, de quinto Panamá con 18. Y Panamá, pues, tiene ese partido bravo, ¿no?, contra Estados Unidos.
Sí. Bueno, pero de todas maneras... Hola, Martín.
Panamá cierra contra Canadá, que es bravísimo también.
Según el diario portugués Oyogo, es una noticia para Barranquilla. La familia Char, de tu amigo, estaría dispuesta a pagar lo que sea.
¿De cuál amigo?
Para que James Rodríguez juegue en Junior. Dicen que en este momento la cláusula que puso el equipo al Rayán es de 17 millones de euros, me parece una cifra escandalosa, pues, para el fútbol colombiano, ¿no?
No, pero muy barato.
Para...
Regalado para estas personas. Muy regalado.
No, para...
Una ganga.
Sí.
Una ganga.
Sí, pues, en una... Sí, hoy,
ellos.
Hoy, entre otras, Junior juega con el Deportivo Pasto, ¿no?
Sí, señor, ¿cómo no, Hernán? A ver, te cuento, pues... Hernán, mira que el Junior pues no puede contar lógicamente con Cariaco, no puede contar con Borja, pero sí iría Viera, Fabián Biafara, Rosero, Simarra, un pelado nuevo, porque Homer Martínez no puede estar, Fuentes, Didier Moreno, Daniel Giraldo, volantes de marca, Cetré, Jesús Cabrera, Inestrosa y en punta Carmelo contra Pasto.
Hola, y a todas estas, Martín, vos en la formación de Venezuela mencionaste a Cariaco, ¿o no?
Allí, no, no lo mencioné.
Allí le tengo yo... ponerle cuidado, ese jugador sí nos enreda la vida, porque lo hemos visto jugar con Junior como es. Si el hombre gambeteador juega por el centro, no es fácil.
Te adelanto algo.
¿Te parece?
Si están bien Savarino, Romulo Otero y Machís,
¿sí?,
esos son los titulares.
Ah, bueno, pero yo le tengo, claro, porque lo conocemos más a Cariaco, ¿no?
Claro, pero entraría, yo creo que no es titular en Venezuela, vamos a ver.
Bueno, esta semana en Nacional trabajaron Hernán Darío Herrera, el Piscis, Maturana y Jaime Arango. Me parece que ese grupo es el que está manejando a un Nacional que todavía tiene recuperación por lesiones a Felipe Aguilar, al delantero John Duque y a Álvaro Angulo el lateral, ¿no?
Ah, sí, el lateral. Pero bueno, Jayen Palacios y Gerson Candelo ya superaron las molestias.
¿Y qué pasa con Baldomero Perlaza? Cuéntanos, pues, a ver.
A ver, hombre, Hernán, están esperando un poco a que sume pues minutos. Baldomero pues tuvo, se alargó un poco lo de la firma, la contratación y quedarse el arreglo con Nacional, pero ellos esperan contar con él ya próximamente.
Ah, bueno, para el Medellín es una buena noticia. Entonces
Caldas de pronto suma minutos ya a Baldomero.
Bueno, decía que para el Medellín es buena noticia, Martín, porque Pipe Pardo ya cumplió las fechas de sanción, las dos que tenía, y está habilitado para jugar, ¿no?
Nacional contra Hernán, es posible que ya sume minutos Nacional contra Santa Fe.
¿Sí? Ah, sí, bueno, puede ser, ¿no?
Sí, Baldomero, vamos a ver si está.
Bueno, te quiero confirmar que Juan Carlos Osorio sigue en el América. Vamos a empezar a preguntar qué va a decir Tulio. Hola, ese Tulio es bueno para escribir, ¿no? Hola, hay una pregunta muy buena de Nico Maki, se llama Nico Maki. Dice, hombre, en la historia del fútbol hay muchos jugadores destacados, pero no tan reconocidos como pudo ser Pelé o Maradona, Ronaldinho. ¿Podría ser este el caso de Ruud Gullit? Jugadores de categoría, de nombre, pero olvidados. Yo creo que él en el fondo, Martín, nos está diciendo que hay mucho jugador de élite que no pudo jugar un mundial. Te menciono dos casos. Eric Cantona, el francés, no pudo jugar mundial. Y otro, Ryan Giggs, un extremo izquierdo galés, creo, del Manchester United, tampoco jugó mundial.
Ajá. Tampoco.
Ah, sí, señor, el de Liberia, ¿no?
Di Stéfano tampoco.
Pero el hecho de que sea famoso no significa que tiene necesariamente que ir al mundial, ¿no?
Sí, no, y él también habla en la pregunta de jugadores olvidados que eran tremendos cracks. Yo veo que nadie habla nunca de un jugador que yo vi y a mí me sorprendió mucho. Uno que se llamaba Fernando Chalana, de Portugal.
De portugués.
Uy, qué monstruo ese jugador. Me pareció una locura. Era como era un volante por izquierda. Un ventilador, ¿oyó? Sorrugían los motores, muy industriosos. Con Chalana, lo que pasa es que creo que tuvo varias lesiones. Rep, no, por ejemplo, fue un jugador de otro planeta.
No fue.
¿Cómo?
No, y la época no fue. Es que también hay que mirar eso.
Ya hablando de jugadores que nadie recuerda, que nos dice el oyente.
Ah. Pues,
¿me entendés? Así hayan ido a Mundial. Por ejemplo, Rep o Rensenbrink, que eran jugadores de otro planeta. Son una monstruosidad de jugadores. Belanov, por ejemplo.
¿Cómo pasa el tiempo?
Belanov fue jugador.
Están cumpliendo en Holanda. Bueno, están celebrando en Holanda hoy. Celebrándonos, recordando, hace 6 años murió Johan Cruyff, que fue uno que jugó un solo mundial, el del 74, y no quiso ir al del 78. Pero sí, jugó apenas un mundial. Por eso yo digo que estos ejemplos sirven para tanto jugador colombiano que de pronto no valora lo que es ir a un mundial. Ir a un mundial, Martín, es como ir a buscar el título más importante en una universidad.
Yo me acuerdo, Hernán,
un posgrado,
claro. Sí. Hablando de jugadores que fueron cracks, pero nadie recuerda, un Bruno Conti en esos 80.
Ah, sí.
Es una monstruosidad de jugador, es un jugador de verdad superior, ¿no?
Yo te doy otra.
Sí.
Jugadores que tuvo, por ejemplo, estuvieron en Italia, Angelillo, Maschio, Osibori, pues no pudieron destacarse a nivel mundial, como si se van a destacar suramericano. Lo que pasa es que son generaciones diferentes, ¿no? ¿Ves?
Sí.
Por ejemplo, Colombia, Hernán, Arboleda, Wellington, no pudieron ir a un mundial. Otros sí.
Exacto.
¿Qué me decías?
Exacto. ¿Os te acordás? Un Rummenigge, un jugador superior, o sea, es un jugador que entraba y cambiaba completamente un partido. Me acuerdo que en el Mundial del 82 entraba porque estaba con una lesión, pero les tocaba recurrir a él porque con él se avizoraba pues un mejor resultado, cambiaba la ecuación. Además, jugador de un carácter, por ejemplo, Rummenigge, pues no sé, jugador que no recuerdan mucho. ¿No te parece?
Bueno, puede ser.
Interesante, sí. Ese jugador.
Mira que
¿no?
Me llegó un correo de Carlos Mario Cataño, desde Cartagena. Está montado en la retroexcavadora. Bien, Carlos Mario. ¿Qué selecciones en estas eliminatorias a nivel mundial están así colgadas como de la brocha, acaso Colombia? ¿Cuáles? A ver.
A ver, hombre Hernán, qué bonita pregunta.
Te doy una.
Hombre.
El martes tenemos uno que se queda y otro que avanza, ¿no?
Bueno. María, hombre. Sí, hombre. Que está colgada como Colombia. Claro, Colombia dependiendo de otros resultados. Por ejemplo, Costa Rica y Panamá están ahí para el repechaje. Ahora Colombia pasa, pero pasa el repechaje. No ha ido a ningún mundial todavía. Vaya enfrente a Emiratos, vaya enfrente a Australia, una locura. O sea, no está ganado nada.
Bueno, ¿no? Pero hay que avanzar.
Sí, claro que sí, Hernán. Pero entonces, bueno, Costa Rica, Panamá están colgados, Polonia o Suecia, uno de los dos avanza. Portugal o Macedonia del Norte. Portugal, por ejemplo, es un equipo para poner en la lista. Y Macedonia del Norte complica, Hernán. Ese norte, Macedonia. Es complicado. Y bueno, Italia afuera, Turquía afuera, Austria no va, República Checa también eliminado, es decir, varias elecciones. Pues sí, que uno recuerda.
Te tengo una de Italia.
Con tanto cariño, sí.
Te tengo una de Italia porque, acordate de la frase, rey muerto, rey puesto. Están esperando que Mancini renuncie o se vaya de la selección italiana y ya hay dos candidatos para reemplazarlo. Fabio Cannavaro y Marcello Lippi, porque
sí,
Italia, a pesar de estar fuera del Mundial, Martín, acordate que ayer contamos, tiene un partido en junio frente a Argentina, enfrentan campeón de América o de Sudamérica y campeón de Europa, y es Italia.
Sí. Fabio Cannavaro es joven, tiene 48 años, un niño, y él ha estado sobre todo en China, o sea, en el Guangzhou, en el fútbol saudí,
sí.
Fue técnico de la selección china, ganó dos ligas allá. Yo no sé si esté para ser técnico de Italia. Y Lippi,
bueno,
pues ese señor sí es una locura. Es galardón tras galardón, 73 años, campeón del mundo en 2006, ganó 5 ligas en Italia con Juventus, 3 ligas en China. Ganó una Champions, ganó una Intercontinental,
¿sí?,
de clubes con Juventus.
No. El tipo tiene un palmarés. Ahora, hablando de Cannavaro, a mí me parece que a disgusto de mucha gente, a Cannavaro lo eligieron en un mundial como el mejor jugador. ¿Te acordás? Un defensa. Que después
sí,
estuvo en el Real Madrid, ¿no fue? Que estuvo Cannavaro.
Claro, estuvo un gran defensor. Tremendo.
Pues sí, pero no era como para. Bueno. No sé cómo manejaron el tema, pero uno espera que siempre elijan a los que hacen goles, a los de adelante, ¿no? Eligieron en el Mundial a Cannavaro.
Además,
Martín,
desde atrás, cómo atisbaba, cómo divisaba y hacía expansivo al equipo con buenos pases bastante alargados, ¿no? Bastante oblongos.
Esos términos. Estaba atisbando, mirando por la. Mira, a las 2:17. Escuchamos estos mensajes. A las 2:18, Alejandro nos va a contar qué colombianos tienen oportunidad de figurar este fin de semana. ¿Qué va, Alejandro?
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Empezamos hablando de ciclismo. Se disputó la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña sobre 206 kilómetros, en donde el británico Ethan Vernon se impuso. El mejor colombiano del día fue Johan García, que entró en la 14ª posición con el mismo tiempo del ganador. En cuanto a la clasificación general, Nairo Quintana perdió el liderato con el portugués Joao González. Quintana es segundo a 1 segundo y Sergio Higuita es tercero a 7 segundos. Este fin de semana se define la Vuelta a Cataluña. En el tenis se juega el Masters 1000 de Miami. La dupla conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron ayer en su primera salida frente a Andrei Rublev y Karen Yashanov por parciales 5-7, 7-5 y 6-10. Hoy Daniel Galán estará jugando ante el kazajo Alexander Bublik sobre las 4:30 de la tarde. El horario puede variar. En Guayaquil, Ecuador, en donde se disputa el campeonato continental de boxeo, Colombia, que viajó con una nutrida nómina, ya tuvo acción el día anterior, en donde consiguió 5 de 6 victorias posibles en la primera jornada. Hoy hay 3 colombianos en competencia, están Juan Diego Ortiz, Ingrid Valencia, que ayer se impuso con solvencia en su primer combate, y Sara Giraldo. En el suramericano sub-18 de baloncesto en Venezuela, la selección Colombia derrotó a Chile 71-52. Con este marcador, Colombia enfrentará al vencedor entre Venezuela y Bolivia por el 5º lugar del certamen. Hernán, ayer usted nos preguntaba por el tema de la sub-20. Pues resulta que sí, el 1 de marzo se cumplió el último microciclo de la sub-20, el técnico es Héctor Cárdenas, y a diferencia de Arturo Reyes, Cárdenas ha decidido llamar, al menos en este microciclo, a 2 jugadores que hacen parte de la selección, pero que nacieron en otros países. Es el caso de Alexei Rojas, del Arsenal, recordemos que él es de madre rusa, y Juan David Fuentes, del Barcelona de España. Es lo último que han hecho con la sub-20.
Ah, muy bien, señor. Hola, Martín. Gracias, Alejandro. Hola, Martín.
Sí,
los ingleses estaban muy pendientes ayer del trabajo de Luis Díaz. No digo que hayan sido observadores directos de Liverpool, pero hoy en Liverpool alguien escribió, después de ver a Luis Díaz con su gol, fue una ganga por el precio por el cual lo adquirió el Liverpool. O sea, Hernán, estando afuera, ellos lo miran y saben cómo está. ¿Qué me decías?
Oye, y en Selección Colombia, pues lleva ya 34 partidos, 8 goles, y lo que tiene él, no sé, ese control de pelota, al recibir unos cambios de orientación, sí, cuando son bien, bien extensos, como bien alargados, él controla bien. ¿Cómo sería? Esos cambios de orientación parabólicos. O sea, que es un desplazamiento largo de la pelota, arriba y vuelve, y de pronto él controla, y viene el acarreo, la conducción, ese transporte de que él tiene, ¿no? De la pelota y ese arrastre, porque él hace una diagonal buscando ese perfil. Bueno, ¿para qué, hombre? Pues para detonar el artefacto y clavarlo. Sí. Y clavar la pelota, Martín, como cosa que hizo contra Bolivia.
Martín ha hecho una descripción de las condiciones que ya conocíamos de Luis Díaz. Yo quería simplemente anotar que los de Liverpool muy pendientes, porque el mismo Jürgen Klopp dijo, tengo temor de que una lesión, porque por ejemplo estamos pagando precio por el jugador Morelos, Martín. Resulta que,
hombre,
Morelos ayer no fue ni al banco de suplentes, estaba en la gradería, en la tribuna, porque tiene una sobrecarga muscular. O sea, perdimos ese jugador. ¿Ah?
Pero se descarga, ¿cómo va a pasar? Y le pasó con Selección Colombia, porque él venía bien.
Pues eso es lo que, no sé, pero llegó a Barranquilla.
Pasó con Selección.
Bueno, por eso. Fue raro, porque venía jugando con Rangers. Llega a Barranquilla y, bueno, no sé, los preparadores físicos dirán.
Hernán, vos en punta pones a Harold Preciado, Borja o Muriel.
No, ya te dije, hombre. Vos...
Contra Venezuela. ¿Me repites que se me olvidó?
Sí, sí. Oh, claro. La familia Sordelli. Mira, va a jugar Preciado, hombre. Yo pondría a Preciado.
Ah, a Sinisterra
y a Díaz. Porque no podemos entrar a escondernos y a mostrarle miedo a Venezuela. Eso sería lo peor que pudiéramos hacer.
¿Y,
no,
y
hay que salir a frentearlos, a ver. Total, hay que ganar el partido, y para ganarlo, si no atacas, decime Bolivia cómo nos iba a ganar si no pateó ni una vez a la portería. Entonces es muy difícil, y nosotros no podemos salir, ay no, esperémoslo, uy, qué susto Venezuela. No, yo sé que el partido es bravísimo, pero hay que entrar a buscarlo arriba, decime.
No quiero ser cansón, ¿jugarías con James?
No quieres cansón, y vuelve. Porque no hay más, Martín. Vos mismo me dijiste, y sabemos que a Quintero no lo ponen sino 30 minutos. Pero hay que poner al otro. Ahora, con el riesgo,
¿te gustó James?
De que Pekerman lo conoce bien. Ojo que uno de los discípulos directos de Pekerman fue James. Él sabe cuál es el punto débil.
No, él los conoce.
Entonces,
a todos.
Por eso, pero más a este. que James en un momento le manejaba el equipo, ¿no es cierto? Ayer, claro. Ayer lo vi bien en los pelotazos que cruzó para Fabra, porque Fabra estuvo siempre libre, destapado. Los bolivianos muy, no digo muy inocentes, pero no cayeron en cuenta de que Fabra era el que les iba a hacer la fiesta por esa zona, sin ninguna preocupación defensiva. Por eso no creo que vaya Fabra frente a Venezuela, sino que vaya otro tipo de lateral, ¿no? Que puede ser
Jairo.
Sí, Jairo creo que puede ser, ¿no? O, bueno, Jairo, el mismo sí. No, yo creo que es Jairo.
Ahora, ese partido, sí, los conoce bueno, muy bien Pekerman. Ahora, Pekerman sabe que el contramaestre futbolístico es James, ¿no? El que vigila sí. que estén bien, o sea, que se entregue bien la pelota, el que se ubica, el que ordena o el que... Es el líder futbolístico del equipo, gústele o no. Es James, es el contramaestre.
¿Por qué tenés hoy esa fijación con la Armada? Contramaestre, grupo, oleaje. No, hermano. Te ha puesto no, porque... Cartagena, ah, lo ponemos de cadete.
¿Por qué? Hernán, ¿por qué lo digo? Porque lo de Colombia contra Venezuela en Puerto Ordaz debe ser una circunnavegación mecanizada en el área para llegar al arco. Es una circunnavegación permanente.
No.
Permanente. Es que... A babor. A estribor.
Estribor, por donde, no, pero a nombre de todos los políticos que a veces se encartan con los discursos, Martín les acaba de dar una pista. Cuando usted diga, voy a construir un puente, ¿por qué lo digo? Porque tengo cemento. Entonces, ellos mismos se autopreguntan y se responden, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, yo te digo,
claro,
para seguir con la historia, que no podemos salir a escondernos frente a Venezuela, hay que salir a frentearlos allá, que hace mucho calor en Puerto Ordaz, sí señor, es una zona minera, fuerte calor, pero si estás en Barranquilla, ¿qué problema hay? Allá hay que ir. Lo que sí me llama la atención, Martín, es que Cuadrado pues no puede jugar, y me imagino que no hay que llevarlo, pero lo de este muchacho Morelos sí, muy raro, hombre, que cómo le va a dar la sobrecarga, sí. Cómo aparece con sobrecarga llegando a, bueno,
no, no tiene presentación. Puerto bueno, Ordaz queda en el noreste, Hernán, en el noreste de Venezuela, ¿no?
Sí.
Queda, señora, por ahí pasa un río que llama el río Caroní,
que desemboca en el Orinoco. Allá trabajó, ¿sabes quién trabajó allá? Me parece, creo que sí, el Cucaseros, que en paz descanse fue técnico por allá, sí, y él, ¿no?, me hablaba del calor.
Sí, sí.
Y creo que un jugador colombiano... Sería Romero Hurtado, un colombiano estuvo por allá jugando en Puerto Ordaz. Bueno, Martín, del partido de anoche de Perú y Uruguay, una marca. Luis Suárez, el delantero uruguayo, llegó a 131 partidos jugados con su selección e igualó al arquero Muslera. Pero el hombre que más ha vestido la camiseta uruguaya se llama Diego Godín. Jugó ya,
ah, sí, señor,
155 partidos, Godín.
Creo que con el de ayer sumó otro. Sí, Suárez tiene 131, sí, 156. Cavani 129, el cuarto, pero Godín es el primero, sí, señor. Y el máximo goleador de Uruguay es Suárez, con 67, sí, con un promedio de 0.52. Bastante bueno, ¿eh? Y de segundo, Cavani, que tiene 54 goles con un 0.43. Y el tercero, ya para ir terminando, y no más exordios, prefacios, circunloquios, sí, rodeos, ambajes, insinuaciones. Tercero, Forlán, 36 goles, promedio 0.32.
Martín, ¿a qué horas está el partido horario nuestro de Egipto? Y
ya, y lo voy a poner, ¿ya?, ipso facto.
¿Pero si hay imagen del partido?
Sí, señor.
Bueno.
Lo voy a poner ya.
Un detalle. Sí, señor. Hombre, hay un jugador del Barcelona de Guayaquil llamado Brian Angulo, ecuatoriano él, va a jugar, ya arregló, con Santos del Brasil, cuyo técnico lo había solicitado, mientras que el Manuel Martínez todavía no arregla. Pero otro jugador que apareció por Sao Paulo fue un uruguayo, Gabriel Neves, que está trabajando con el Sao Paulo de Brasil.
Ese es volante de marca, es competencia para Colorado. Y Brian Angulo, él jugó en Cholos, estaba en Cruz Azul, entonces va a Santos. En esta temporada tiene 7 partidos, un gol, pero en la temporada pasada jugó 41 partidos e hizo 12 goles. Brian Angulo, entonces, Hernán, ¿se puede confirmar que va para Santos? Mira que hay varios Brian Angulo. Hay un Brian Angulo que es el lateral izquierdo colombiano de Cholos. Y está otro, sí, que es un volante ofensivo que estaba jugando en Chipre, creo que ahora está en Letonia, que es un volante ofensivo que jugaba en América. ¿Te acordás? En el Medellín. Sí. Hay varios Brian Angulo, Pero este que vos decís, bueno, es un número 9 ecuatoriano.
Muy bien, hacemos una pausa con esta musiquita. Hola, Martín. Alboroto. Hola. Hoy en Madrid, con el caso de Bale, el jugador del País de Gales, se mandó 2 goles. ¡Oh! El primero un golazo de tiro libre, que el arquero se movió y cuando lo vio fue adentro. Y el segundo, de un ángulo dificilísimo, metió el segundo. Y hoy, por supuesto, héroe para el País de Gales. Pero en Madrid están pidiendo sanción para el jugador. ¿Y por qué o qué? No, porque antes del partido donde Barcelona bailó y goleó al Real, él se había negado a jugar, dizque porque no estaba en condiciones. Y resulta, Martín, que a los 3 días es la gran figura de Gales, corre, hace goles, está en todas, siendo un jugador complicadísimo en el manejo. Pero eso sí, de los que más cobra en el Real Madrid, ¿no? Por eso le dicen al Real, sanciónelo. Porque no estaba ni lesionado ni cansado. Mire lo bien que estaba, que le dio el triunfo al País de Gales jugando.
Ante esto, Bale sacó un comunicado a la prensa. Dice que él tiene la piel, sí, que él tiene la piel muy dura, pero eso no quiere decir que no le afecte, pues que no le afecte de alguna forma, que no le dé ira la mala leche de la prensa. Dijo que ha sido testigo del costo que los medios de comunicación pueden tener en la salud mental y física de las personas, que los hacen trizas, fomentando la ira y la decepción en los fanáticos. Eso dice Bale, que está iracundo con la prensa. Anotó 2 golazos ayer con Gales contra Austria. Además, muy bueno. Qué factura, ¿no, Hernán? El de tiro libre es la folia seca.
No, y además, se ganó una ovación. Él era el capitán de campo cuando entrega el brazalete y sale. La ovación fue, es decir, el País de Gales es como la parcialidad de Macedonia en el estadio, que no era mucha. Pero cuando hizo el gol el hombre de Macedonia, Martín, se pegó, con toda razón, enloquecida, ¿no?
Hola. Rykowski.
Mira que hay gente que me dice Monpis 65. Ah, no.
Monpirri.
Todos y todas ahora sacan pecho por haberle ganado a un jardín infantil como fue Bolivia. No, bueno.
Sí, no, tampoco es. Sí, claro. El partido contra Venezuela es otra cosa. Es bravo partido.
Martín, aquí me mandan, Pablo Andrés Lara me manda 2 imágenes con diferencia de 3 segundos. Okay. Hablo del partido Uruguay-Perú. En el minuto 93-50, la pelota está adentro, con arquero y todo, adentro.
Okay.
Y hay luz entre el poste y el balón. Y en el minuto 93-53, 3 segundos después, ya Roche ha sacado el balón a la mitad, hacia la mitad de la raya. O sea que el asunto, Martín, eso sí es una novela, ¿ah?
No, sí, no,
y en la otra que me mandó Charles, la pelota entra. Bueno, no sé.
Bueno, ok. En el VAR dijeron que ya estaba chequeado, que no fue gol. Esa grabación fue pública. Pero es increíble que para eliminatorias no tenga. ¡Uy! Se vino Salah al marco. La pelota del palo. Autogol. Autogol. Gal, 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 gal de Egipto. Gal, 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 gal. Remate de Salah. Pegó en el horizontal y atropelló la pelota el defensor senegalés, avanzando, prosperando, va creciendo el equipo egipcio, amigos. Oteó, escrutó, computó la distancia, le pegó el gran Salah. Los estupefactos circunstantes en el hemiciclo, ahí en el Cairo, quedaron absortos y ahora felices, señores. Ardían las ansias y ahora
están pletóricos de dicha los egipcios con el gol de su selección. El señor Salah Hernán seccionó a la defensa y despanzurró su consistencia. Va ganando Egipto a Senegal.
Muy bien, señor, gana Egipto 1-0. Esta musiquita
de Francisco y su otra música.
Un momento para
hola
la música. ¿Qué trajiste hoy?
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bastante bien, ¿eh? Bueno, Camerún ha quedado eliminado del Mundial, amigos. Fue derrotado.
¿Camerún?
Por... Sí, señor. Derrotado por Argelia. Nos dice Hernán, acá tiene razón, mira. Harold Perea, que era una locura, Wolfgang Overath, jugador que tenía siempre el número 12, el 12 o el 10, un zurdo, de una filustría, una finura, y otro, me acordó de un zurdo, Harold, era Floy, ¿te acuerdas de Floy? Uno que era del Colonia,
sí, pero
uy, un zurdo, él, qué jugador.
Pero, Martín, pero no anotaste, él los está recordando como jugadores que tuvieron fama, nombre, y sí, no fueron reconocidos.
No, sí, exacto, como que esos olvidados, y tienes razón. ¿Quién se acuerda de Overath? Es un animal, Overath, un zurdo, pero de qué elegancia de jugador. Y Floy,
hubo otro alemán, Bonhoff, que jugó en el Valencia de España.
Sí, le pegaba durísimo, Martín. Le pegaba durísimo la pelota con la derecha. Bueno. A ver, sí, yo recuerdo que hizo un golazo que pegó en los dos palos contra Suecia en el 4-2 en el Mundial del 74. Bonhoff.
Muy bien.
Bueno, Hernán, mira, hoy tengo una canción, esta mañana la oí en la W y me acordó de esto, que es impresionante ese álbum que sacó Rubén Blades con Roberto Delgado y su orquesta. Un álbum que llama Salsa Big Band de 2017. Roberto Delgado es un director de orquesta que trabaja mucho con Rubén Blades, bajista, director musical, arreglista, productor, y aquí está enorme canción. La canción de Rubén Blades con Roberto Delgado, su orquesta de 2017, y de su álbum Salsa Big Band, la canción Arayue.
Dios la llama Arayue. Sus colores son distintos porque reflejan la calma de las cosas que existieron y que aún viven en el alma.
Oye, Martín.
No, qué
es bueno recordar a los oyentes que hoy en la W, en la mañana, estaban obsequiando, claro, mediante preguntas y boletas para la presentación de Rubén Blades, ¿no?
Sí.
El panameño.
Una marranada, bueno, Martín, ese álbum, Hernán. Es una marranada.
¿Cómo te parece que
Roberto Delgado?
Sí, bueno. ¿Cómo te parece que el último billete mundialista apenas se va a conocer en junio? ¿Por qué? Porque Bale y sus compañeros van a tener que esperar 2 meses para saber si van a Qatar. El vencedor de la eliminatoria de anoche, el país de Gales, debía enfrentar el martes a el ganador de Escocia-Ucrania.
Sí, señor.
Sin embargo, recordemos que la FIFA accedió a la petición de la Federación Ucraniana y dijo no, aplacemos el partido, y lo decidieron que apenas será en junio. De manera que Bale y sus compañeros, Martín, 2 meses más, pues junio, ¿no? Abril, mayo, sí, casi 3 meses, esperando a ver. Hoy la prensa española ha sido durísima con Bale. Uno tituló, es repugnante, diciéndole al amigo Bale, ¿no? Y la indignación en las redes españolas es porque según ellos él se borró del clásico, así de frente. Y ayer jugó 92 minutos, ¿no?
Está iracundo. Y su su temperamento, lo sabemos, es volcánico. Estoy viendo la repetición del gol de Egipto, Hernán. Es una locura porque muy de malas Cissé, un central que juega en el Nancy de Francia, le pega la pelota sin culpa y la clava él mismo ante una gran jugada de Salah, el gran crack que Martín. Además tiene, Hernán, él tiene como los ojos dorsolaterales. Y tiene además apéndices móviles porque percibe, porque advierte la opción de pase o lo que tenga que hacer de manera bien incisiva y muy coincidente. Él es muy coincidente, Hernán, me refiero a Salah. ¿Con qué? ¿Cuál es la pregunta que quiero hacer, amigos? Con la eficacia, con la contundencia.
Este mensaje tuyo lo entienden los políticos en la tarima. ¿Por quién van a votar? Yo les digo, ¿por quién? ¿Por qué? Yo les cuento por qué. Y te quiero contar que hay una aclaración. Camerún no queda eliminada aún, Martín, porque dicen que las llaves de África son partidos de ida y vuelta y vuelven a jugar el martes. ¿Sigue Camerún? Tenelo todavía ahí. No lo saques. ¿Ah? ¿Te parece?
Espérate. Sí, señor. Espérate a ver.
No, hombre, créeme, hombre.
Sí, Camerún. Sí, sí, sí. A ver, Camerún 0, Argelia 1.
Martín está Slimani. Equivocado, dice. ¿Ah? Martín.
A ver, Camerún. Camerún le queda. Sí, señor, le queda contra Argelia el 29. Sí, perdón.
Claro. Es que aquí Jesús Silva me dice: Martín está equivocado. Camerún aún no está, porque en la eliminatoria africana falta el partido de vuelta. Pese a perder el partido local 1-0.
Bueno, entonces. Sí, señor. Entonces, juega Argelia Camerún el 29 de marzo, perdón.
Muy bien. No, perfecto. Eso se, ahora diría Martín demagógicamente. No, es que estábamos calibrando sus conocimientos. A ver, entonces. Ah, sí, no me digas. Hola, no,
vi,
Martín.
Vi el 0-1 y lo di por eliminado. Qué locura.
Te quiero decir que esa novela de Haaland, eso no va a terminar. El delantero sigue dándole largas, que hay ofertas, que él quiere jugar en Madrid. No, mejor dicho, Martín, el tipo no tiene claro qué es lo que va a hacer ni para dónde va, ¿no?
Sí, señor. Está atacando Senegal con todo. O sea, Senegal vendiendo cara esta derrota. Hay un cobro desde el sector derecho. Ojo con Mané.
Hola, Martín, hay que tener mucho billete, pero mucho billete para hacer lo que acaba de hacer Roman Abramovich. ¿Cómo te parece que le va a prestar? No, él dice que no presta, que él dona. Le va a inyectar 36 millones de euros para salvar la economía del conjunto de Stamford Bridge. De manera que el equipo pueda hacer, pues, atender todos sus problemas económicos, que no son sino de 33 millones de euros mensuales. Entonces dice, no, tómele, el mando otro. Ahora, Martín, un señor que tiene un yate de 500 millones de euros, pues sí puede tener uno, debe tener en el banco, en el bolsillo 30 y pico de millones, ¿o no? ¿Ah?
Sí, bueno. Pues un tipo que, yo no sé, como 25 pues sí, mil pero... millones, la fortuna de él, es algo así.
Sí, bueno, una cosa, no, pues es que además... el club, el Chelsea, tiene las cuentas, ¿cómo se llama eso? Congeladas, no, bloqueadas, no puede explotar el estadio. Entonces la Premier va a recaudar la taquilla y la van a destinar en su totalidad a las víctimas de Ucrania, porque el gobierno británico levantó parte de las sanciones. O sea que el partido Chelsea-Real Madrid creo que va con casa llena. Ese partido lo
¿Hay
va
algo?
A... Todo.
Algo que están diciendo, y es que el Kremlin ha reconocido que Abramovich está en las primeras negociaciones entre Rusia y Ucrania, hablando de paz. Está negociando, está ayudando, está auxiliando. Entonces, bueno, dice Zelensky le ha pedido a Biden que por favor no lo sancionen.
Ah,
o sea,
no.
O sea, una locura, este señor.
Bueno, te voy a dar estos nombres y me decís cuál de ellos podría ser un refuerzo para cualquier equipo. En junio, ahorita en junio, van a quedar libres estos jugadores: Modric, Luis Suárez y Dembélé. ¿Cuál bueno, te sirve?
Dembélé, dicen que el Paris Saint-Germain lo quiere. Que eso ¿sí? es un objetivo, sí. Por eso, pues hombre, por eso Barcelona está buscando a Rafinha, pero igual le están tratando de que no se vaya, porque Xavi está fascinado con Dembélé, lo ha recuperado. El tema de Luis Suárez, iría a Aston Villa, lo quiere Gerrard, lo tuvo de compañero en el Liverpool. Así que, y Modric, pues Modric, no sé si tiene mercado todavía hasta los 40.
No, pues yo creo que
va a tener mercado.
Yo creo que Modric, no, a mí me parece que Modric va a seguir en el en
sí,
el
yo también
Madrid.
Creo.
Hola, yo también Martín, creo. En la concentración de Colombia ya le pueden confirmar a Mojica que ha recibido dos partidos de sanción. Él, el argentino Correa del Atlético de Madrid y Yanco del Getafe. Dos fechas para cada uno, por no, por algunas. Aunque nunca se comprobó que le hubiera dicho Mojica lo que dijo el árbitro que le había dicho, ¿no? Entonces vamos sí. a ver.
¿Ah? Sí, Mojica, pues yo vi la expresión de él, lanza un insulto al aire, pero no creo que le haya dicho al propio árbitro, o sea, le haya sí. lanzado el improperio al árbitro, ¿no? Él tiene la expresión como de queja y un estallido de rabia ahí, pero lo dice al aire, no es como insultándolo al árbitro, no me pareció.
Ah, bueno. Hola, Martín, es que tenemos un mensaje pendiente y continuamos.
Acompaña este sábado 26 de marzo a la W. Estaremos desde la tienda Catronics del Centro Comercial El Tesoro, ubicada en el segundo piso, al lado de la Etapa Nueva. Vamos a vivir una experiencia de conectividad y emoción. Disfrutaremos del verdadero placer tecno con el líder en electrodomésticos y tecnología con grandes ofertas. Catronics en Medellín es pasión tecno.
Bueno, Martín, ¿hay Señor. Algún partido para recomendar este fin de semana o no?
Sí, muchos.
¿Seguro?
Mira, seguro. Mañana, sábado, Inglaterra-Suiza, amistoso. 12:30.
Amistoso.
Sí. 12:30 bueno. del día. No me lo pierdo ni que sí. estuviera completamente loco. Inglaterra-Suiza. Sin Saka. Sí. Por la COVID.
Hola de Dios, pero, ¿verdad, no?
Sí. Pero pues no está Saka, sí, pero está Foden. Ahí está de volante Mount también, está Sterling, que puede ser extremo, está Grealish, Smith Rowe, jugador del Arsenal. El sábado a la 1:45, España-Albania.
¿Ves?
Salvaje.
No.
El sábado no. a las 2:45 de la tarde, Países Bajos-Dinamarca. Me vuelvo Chicuca.
País, ese digo, país, es probable que juegue Eriksson entonces, Martín, con la selección de Dinamarca.
Sí, es probable. 2:45, Alemania, Israel también. ¿Estamos?
No, Martín, ¿no? Te estás pegando también de bueno.
No, momento.
Dame otro.
No, esos son los más importantes. Esos son los más importantes, amigos. Y tenemos Cali Tuluá el domingo a las 3:10 de la tarde. Alianza Petrolera Patriotas.
Mañana hay partidos. No, pero sí, mañana también. Hay partidos en Colombia.
Sí, a las 2 de la tarde, Bucaramanga Jaguares. Sábado, 2 de la tarde, repito. Bucaramanga Jaguares. A las 4, sí. Envigado Once Caldas. A las 6:10. Unión Magdalena Águilas, a las 8:15 de la noche, Pereira Medellín, partidazo. Domingo, a las 3:10 de la tarde, este partido me tiene ya insomne, ojalá me pueda empinar indemne, para desde las 3 de la mañana estar listo.
Oiga, te pido un favor, retira esa palabra empinar, que hoy es viernes y la gente empina el codo, y no es lo mismo. Así y que por favor, ¿no?
Voy a tener una novedad, me voy a peinar por la mitad, voy a echar peineta, cepillo, y voy a estar con lechuga, desde las 4 de la mañana.
Un peinetón de...
esperando el partido, ¿otro? Peinado por la mitad. Mira, ojo con eso, voy a mandar foto.
Otro jugador que sigue, para usar un término de hoy marítimo, en díquese, es Cardona, el de Racing. Nada que... Okay. Es más, no va en el partido que tiene Racing esta semana, que es en Santiago del Estero. Y hoy, en este momento, en la publicación de Clarín Olé, saca en primera la loca reacción del Deportivo Cali al caer en el grupo de Boca. Los jugadores del equipo colombiano siguieron juntos el sorteo de la Libertadores y explotaron en el final. Jugadores, pónganse a entrenar, hermano, y no a ver televisión, porque casi sí, pues, no viendo televisión. ¿Ah? No, pues, quiero ver el sorteo. Hombre, pero bueno.
No, pero qué locura.
Sin duda, mira, hiciste, te faltó ahí, mano.
Hernán, ¿sabes qué? Quedé aburrido con la equivocación de Camerún. Eso no puede pasar. ¿Cómo
ah, no, eso no te deja por dormir esta noche.
No, la embarré. No, no. La embarré, no sé por qué. Hola. Me apresuré y dije que eliminado. Perdona a la gente, perdónenme. De verdad que...
Bueno, sí, ya.
No tiene presentación.
Martín,
pero bueno,
¿qué te iba a decir? Vélez Sarsfield sigue buscando técnico y apareció otro nombre. El de Camps, ese que estuvo por acá en Colombia.
Sí,
Patricio
sí.
Camps, ¿qué se llama?
Sí, el,
que le decía el Pato Camps, ¿qué le decía?
Entrenador de delanteros de Pekerman y también fue entrenador de Santa Fe, que no le fue bien.
Ah, claro, que tiene una demanda ahí con Santa Fe, un rollo sí. con Santa Fe. Bueno, sí, Camps
suena...
está al lado de Somoza, de sí. Heinze, de Subeldía y de ahí otro.
Gallego otro Méndez.
Cuatro. Hay como cuatro.
Somoza.
Ah, el que estuvo en el Cúcuta, ¿no?
Sí, ese vi que también está en la baraja. Ve, Gallego Méndez está en Cholos, ¿no? Está en Cholos de Tijuana en este momento. Fue asistente de Maradona en Gimnasia Esgrima La Plata. Este Gallego Méndez, sí, está en Tijuana. Es el técnico de Cristian Rivera, de Brian Angulo. Y está Subeldía sin equipo. Un técnico que ha sido subcampeón varias veces, fue subcampeón en Argentina, en Sudamericana, en Ecuador, en la Copa Argentina fue subcampeón. Heinze, por ejemplo, es un muy buen técnico, pero es un tipo, dicen, complicado para, digamos, no es fácil de manejar, es un tipo políticamente incorrecto, me cae bien Gabriel Heinze, fue técnico de Godoy Cruz, de Argentinos Juniors, me encantaba cómo jugaba ese Argentinos Juniors, Vélez, a mí me gustó ese Vélez y en Atlanta, en Estados Unidos, no le fue bien, Hernán.
¿Cómo? No, me están llamando a mí, no, ahora sí me... No, tienes que apagar el teléfono. Ah, es el mío. No, ni modo. No, ¿qué tal? ¿Esta sí es musiquita o yo? No. Hola, Martín. ¿Sabes qué nos olvidó? Junior y Medellín ya tienen su destino en Copa. Les tocó equipos brasileños. Estamos hablando de la Copa Sudamericana, ¿no? Estoy buscando dónde... El Medellín quedó en el grupo de... Internacional de Brasil, Independiente Medellín, el 9 de octubre de Ecuador y Guaireña de Paraguay. Esos son los equipos que acompañan al Medellín. Y el Junior, al Junior le tocó Fluminense de Brasil, Unión de Santa Fe y Oriente Petrolero. Ya están también, Martín, los dos equipos colombianos en la Suramericana, ¿no?
Así no fregues.
Ya eso no.
Bueno,
tiene...
no, está, bueno, en el grupo del Medellín, bueno, es Inter de Porto Alegre, bravísimo, pero parece que puede hacer buen papel ahí con 9 de octubre y Guaireña, ¿no? De Paraguay.
Sí, puede ser.
Y Junior contra. No, otro, bueno. Pues contra Fluminense es bravo, pero contra Unión de. Ve, mira. Unión de Santa Fe se enfrenta a Junior y Alves, el uruguayo que jugó en Nacional y Junior, enfrenta a su antiguo equipo Alves, que juega en Unión de Santa Fe. Y Oriente Petrolero, ¿no? Que es de Santa Cruz.
Bueno, no Martín, de todas maneras, dámelo la oportunidad de agradecerle a los oyentes la paciencia, disculpen los errores de tipo técnico que hemos tenido hoy, no es culpa de nosotros, sino echémosle la culpa a la lluvia. Sí, problema de la lluvia, alguna vaina. Pero
echémosle
bueno.
La culpa a Cochabamba, pues.
Sí, ¿no?
Estás allá.
Ve, el próximo lunes, si Dios quiere, estaremos aquí en
Hernán,
la W. Sí.
Ofrezco también disculpas por el error de Camerún y bueno, continuemos para adelante y vamos a remar en este océano infinito.
No, solamente cuando pase eso, le decía al oyente, no, mentiras que era charlando. Yo fue que les dije, como para que ustedes sabían.
No, porque el oyente
el lunes sabe, estaremos
el oyente
aquí
se da cuenta,
en la W. Muchísimas gracias. Y por favor, una invitación, continúen aquí en la W, porque ya llega Contrarreloj.